escuchas fin de semana
con Cristina López.
Cope, estar informado.
Si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, estás oyendo fin de semana con Cristina y vamos a hablar de tu salud, porque el coronavirus nos ha subrayado a todos la necesidad de cuidarnos y resulta que hay determinados suplementos que pueden mejorar el estado de los pulmones, los tejidos del cuerpo y que en este momento son muy recomendables. Doctora Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues efectivamente tú consumes suplementos, porque hay quien dice, sí, pero es que con la alimentación ya basta, si es una alimentación equilibrada, pues ¿para qué te vas a tomar pastillas?
Pues mira, Cristina, hay evidencia científica considerablemente importante que nos anima a que, aparte, independientemente de efectivamente de hacer una dieta adecuada, tomar en estos momentos suplementos vitamínicos y de minerales que son inmunomoduladores, es decir, que potencian y hacen más potente el sistema inmunitario nuestro. Y te voy a decir cuáles son los más importantes, ¿vale?
Uh-huh. Mira, la habría que complementar en cualquier caso, no basta con la alimentación, a lo mejor los cambios en el cultivo o algo así.
En las tierras, las tierras están muy explotadas, entonces pierden selenio, silicio, muchas cosas que tienen que tener la tierra para que dé buen fruto y buenos vegetales, en este caso. Yeah. Los huevos, por ejemplo, bueno, en fin, las carnes que comemos, el pescado, es verdad que la alimentación que tomamos ahora, Cristina, como todos sabemos, y sobre todo gente de nuestra generación, no sabe a lo que sabía cuando éramos pequeños, que las cogíamos del árbol frutal y el melocotón sabía melocotón. Y el tomate era un tomate, que sabía a tomate. O sea, todo eso
era una hiperexplotación de los terrenos para poderles rentabilizar al máximo y que produzcan al máximo, y también pues se utilizan muchos productos químicos, lógicamente, para evitar las plagas. O sea, que en cerditos y flautas la alimentación pues exige ser suplementada. ¿Y qué nos tomamos para el coronavirus?
Mira, para el coronavirus lo que tenemos que tener es el sistema inmunitario a tope, ¿no? O sea, todo lo más potente que podamos. Y hay algunas sustancias como la vitamina D, por ejemplo, que existe una evidencia científica que esta vitamina tiene una función fundamental en la mejoría del sistema inmunológico, porque es una vitamina inmunomoduladora. ¿Qué pasa con la vitamina D? La vitamina D sabemos todos que se absorbe por el sol, ¿no? Uh-huh. Pero claro, entre los dermatólogos con el melanoma, entre el fotoenvejecimiento que estamos obsesionados, casi todos cuando salimos al sol a las horas de máxima exposición y de máxima absorción del sol, llevamos fotoprotectores. Entonces, claro, pues nada. Y luego hay otra cosa curiosa, la gente...
O sea, ¿tú recomendarías en ese sentido vitamina D para...
D3, sí.
D3.
Sí. Mm. Y luego, aparte, esta vitamina, en gente, conforme vamos cumpliendo años, se va sintetizando peor. Ajá. Por ejemplo, la gente que tiene obesidad la sintetiza peor. La gente que tiene enfermedad intestinal inflamatoria la sintetiza peor.
Ajá.
O sea, que realmente, y luego aparte, fíjate tú que ya hace como 3 o 4 años que estoy haciendo por norma a todos mis pacientes el parámetro de la vitamina D. Y es curioso que viviendo en un país mediterráneo con muchas horas de sol, pues hay muchísimo déficit de vitamina D. Y en este momento que estamos viviendo de confinamiento y con un virus por ahí que tiene un componente inflamatorio que produce una inflamación total y absoluta en el organismo, pues yo creo que esta vitamina, que además es muy, 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 muy poco probable que te intoxiques con esta vitamina, pues tomar un suplemento en dosis importantes. Sí. Lo ideal sería primero hacer el análisis y luego ajustar la dosis a cada persona.
Ajá, o sea, no podemos decir cuánta vitamina C, cuánta vitamina D tomar.
La C sí, porque la C es menos importante porque no existe una sobredosificación. Pero con la D es muy interesante ajustar, pero que eso con un análisis de sangre se hace el suplemento adecuado, ¿vale?
Sí.
Luego, por ejemplo, el zinc, que es un mineral también esencial y sirve para regenerar tejidos celulares. Bueno, este influye mucho en mantener la salud del pelo, de la piel y de las uñas, pero también es clave para fortalecer las defensas del sistema inmunitario. Y decimos, ¿cuáles son las fuentes de alimentación del zinc? Pues el marisco, pero claro, no tomamos marisco todas las semanas.
Lógico, no, aparte que arruina cualquier economía.
O sea, imagínate,
un día más ahora. Ya semanal, ya quisiéramos.
Y luego, la conocida vitamina C, que también es muy conocida a nivel inmunomodulador en dosis grandes, porque con esta no hay ningún problema. O sea, un gramo de vitamina C al día, que además ahora hay compuestos que juntan el zinc con la vitamina C porque se absorbe mejor. Entonces, por ejemplo, para gente que hace deporte, en el estrés funciona fenomenal la vitamina C. Y ahora, con lo que estamos viviendo, pues casi todo el mundo estamos estresados. Entonces la cosa no sabemos cuándo podemos salir, si estamos saliendo, si no estamos saliendo, cuándo vamos a salir. O sea, es un momento súper estresante, ¿no?
Sí, hay muchísima incertidumbre económica, mucha gente que no sabe cómo va a llegar a fin de mes.
Un lío con los horarios que yo tengo.
Bueno,
día de
muerte. Exacto, sufrimiento con gente que ha muerto en la familia, que no la has podido acompañar, todo eso. Fíjate, y la vitamina C influye.
Influye. Y entonces hemos hablado de la vitamina D3, del zinc, de la vitamina C y de los omegas. ¿Te acuerdas de los famosos omegas que se pusieron en un momento?
Sí, de la omega 3.
Fantástico, fantástico, porque disminuye el proceso inflamatorio. Como sabemos en este momento con este bicho, lo que se produce es una tormenta inflamatoria bestial. Bueno, pues por Dios que no nos pille, pero que si nos pille, que nos pilla con un sistema inmunitario potente, ¿no? Entonces, yo animaría a nuestros oyentes a que hicieran una dieta muy equilibrada. Ojito, que se habla de un aumento de peso entre 3 y 5 kilos en el último mes y medio por persona, ¿no? Entonces, vamos a intentar cuidarnos un poquito con la comida. O sea, brócoli, huevo, quinoa, aguacate, todo eso es súper rico en omega 3. Legumbres, ahora ensaladas de garbanzos, o sea, intentar hacer una dieta equilibrada. Y aparte, como eso no es suficiente, tomar estos nutrientes, tomar estos suplementos nutritivos.
O sea, aunque tengan omega, pues eso, los aguacates, la quinoa, etcétera, también la suplementamos también suplementamos omega. ¿Y omega 3 o omegas de otros números?
Omega 3 y 6 es lo ideal.
3 y 6, ok. 3 y bueno, 6, pues recapitulamos, tomar zinc, vitamina D, vitamina C y omega 3 y 6. Pues
efectivamente.
El post de Carmen Candela lo tenéis en fin de semana COPE en nuestra página cope.es. Muchísimas gracias, Carmen Candela.
A ti, Cristina, deseando veros.
Feliz semana, desde luego. Paciencia.
Sí, paciencia. Un beso muy fuerte.
Cristina Morató, muy buenos días.
Aquí estoy.
Aquí te escuchábamos con el rugido de la metro, que se ha constituido ya en una referencia, y para hablar hoy de una de las grandes estrellas del Hollywood dorado, que domina Cristina, que es Ava Gardner, que más allá de la pantalla fue famosa por sus aventuras amorosas y sus maridos, entre ellos Frank Sinatra.
Sí, lo que pasa, Cristina, que lo que no conocemos, y yo creo que es interesante, es los comienzos de estas grandes diosas de Hollywood, ¿no? Porque de todas ellas, quizás la historia de Ava Gardner es realmente la historia de la Cenicienta, ¿no? Una niña que crece salvaje y descalza, ¿no?, en un remoto pueblo que ni aparece en los mapas de Carolina del Norte, y acaba de repente y en contra de su voluntad convertida en gran estrella de cine, ¿no? De todas fue la, quizás la que sí que conocido las penurias y la pobreza, porque Ava nació pues en el seno de una familia muy humilde, su padre era granjero, y como muchas otras familias estadounidenses, con la Gran Depresión lo pierden todo. Y luego Ava, pues tenemos a esa niña que pierde también a su padre falleció cuando ella tenía 12 años, y se vio obligada pues a ayudar a su madre durante, bueno, bastante tiempo. Su madre trabajaba como cocinera y ama de llaves en una pensión, así que la infancia de Ava, como ella decía, no fue desde luego idílica, ¿no? Además no pudo asistir a clase porque tenía que ayudar a su madre, pero claro, a medida que esta niña, ¿no?, que además era bastante rebelde y bastante salvaje, iba creciendo, pues llamaba la atención porque era bellísima, ¿no? Ya ves las fotos, tenía 16, 17 años y era realmente una mujer bellísima. ¿Y qué ocurrió? Pues que fue su hermana Bati, la mayor, ¿no?, 20 años mayor que ella, porque Ava era la menor de los 7 hermanos, ¿no? Y entonces Bati, pues lo que quiso es sacar a su hermana, que además veía que tenía muchas posibilidades en el cine, y sacar a su hermana de esa vida tan triste y anodina que llevaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí le cambió la vida cuando la visita en Nueva York.
¿Y qué hace? Porque es cierto que una fotografía fue su pasaporte a la fama.
Sí, y además ella siempre lo recordó y nunca se lo perdonó a su cuñado, ¿no? Porque esta es otra cosa curiosa. Ava no ha cumplido los 18 años cuando va a visitar a su hermana mayor, que vive en Nueva York. La hermana Bati está casada, bueno, con un fotógrafo muy conocido, Larry Tarr. Este, al verla, se queda prendado de su belleza y le hace un retrato que iba a ser para su madre, para que se lo llevara a su madre. Y resulta que el retrato acaba, expuesto en el escaparate del estudio de Larry Tarr, en la Quinta Avenida de Nueva York, sin que Ava lo supiera. Claro, y entonces esa fotografía cambió su vida porque un cazatalentos la vio, se quedó totalmente embelesado, y Ava, repito, con 17 años le hacen la primera prueba de imagen en la Metro Goldwyn Mayer, que no es poca cosa.
Madre mía, ¿pero por qué estaba ella enfadada con su cuñado?
No, ella estaba enfadada con su cuñado porque ella nunca quiso ser actriz. Ella lo que quería era ser secretaria, quedarse a vivir en Smithfield, el pueblo donde nació, y encontrar un buen marido y tener hijos. El problema, claro, el problema es que ella tenía una enorme fotogenia. Cuando le hacen la prueba esta, hay una leyenda, ¿no? Cuando le hacen esta primera prueba a la Metro Goldwyn Mayer, todos los que le hacen la prueba se quedan fascinados, ¿no?, con su fotogenia, su forma de andar tan sensual. Pero cuando el señor Goldwyn Mayer vio la prueba, exclamó esa célebre frase que dijo que era, espérate, era: esa chica no sabe actuar, no sabe hablar, pero es deslumbrante. O sea, lo que había visto era que Ava era un diamante en bruto, ¿no? Y entonces empezó con sus clases de dicción, de arte dramático, baile, porque efectivamente no se la entendía, porque tenía un acento sureño tan marcado que arrastraba las palabras, ¿no?
No había podido ir a la escuela, le iba trabajando toda la vida. Sí, realmente un diamante en bruto, como dices tú.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues llegó a Hollywood, a este mundo que a ella nunca le gustó, y entonces, bueno, se cruza en su camino, que esta es otra cosa curiosa, porque asociamos mucho a Ava Gardner con Frank Sinatra. Y muchos no sabemos que, o muchos no lo recuerdan, que estuvo casada con Mickey Rooney. Cristina, imagínate qué pareja tan desigual.
Bueno, además Mickey Rooney que era muy corto de estatura, ¿no? Este rubijo, sí, más bien feo.
20 centímetros menos que ella. Además, entonces además es muy divertido. Mira cómo se conocieron en una visita, la primera visita después de firmar su contrato con la Metro Goldwyn Mayer, la primera visita que hace a los estudios de la Metro, le llevan a que vea un rodaje. Entonces el rodaje era en ese momento un musical protagonizado por Mickey Rooney y Judy Garland. Ava, toda emocionada, quiere conocer a Mickey Rooney. ¿Y sabes cómo iba Mickey Rooney? Disfrazado de Carmen Miranda.
Vamos, entre sus dones naturales y el disfraz.
Sí. Escúchame, iba disfrazado de Carmen Miranda, llevaba un turbante, unas sandalias de plataforma, que le hacían obviamente más alto, claro, esto le favoreció porque ella luego cuando lo vio al natural se quedó totalmente horrorizada. Todo frutas en la cabeza, maquillaje, unas faldas, tú imagínate cómo se quedó la pobre Ava. Pero el que se quedó totalmente enamorado de ella fue él, fue un flechazo. El vestido de Carmen Miranda se quedó totalmente embelesado. Y vamos a escuchar cómo recordaba Mickey Rooney en su madurez ya, cómo conoció a Ava.
She came into the set and I went bang. It was just incredible. She was a beautiful lady and I asked her for a phone number and she said no, and I said please, and she said all right, you'll call me.
Fue con ella, fue increíble, wow. Dice que dijo, era una dama muy bella, le pedí su número de teléfono y me dijo que no. Se lo pedí de nuevo, por favor, y me dijo, bueno, puedes llamarme. Así que la llamé y la invité a cenar y entonces me dijo, no quiero salir contigo.
Sí, le llegó a insistir Cristina hasta en 25 ocasiones. Era muy pesado, muy pesado. Pero vamos a entender la situación. Ava era una recién llegada de una chica de 18 años recién llegada a Hollywood, y Mickey Rooney era en esos momentos el actor más popular y mejor pagado de Estados Unidos. Digamos que la cosa era como
para otros dones.
Exacto, como para intimidarla, ¿no? Finalmente fue tan pesado que ella acabó diciendo que sí. Yo creo que no estaba enamorada, pero su hermana Bapi además le insistió en que, bueno, imagínate lo que suponía para ella, ¿no?, convertirse en la esposa de este actor tan famoso, ¿no? Pero la verdad es que fue una pesadilla. Además, no fue la boda soñada. Ella le hubiera gustado, muy romántica, era Ava casarse de blanco y invitar, obviamente, a toda su familia de Carolina del Norte. No pudo ser, porque el señor Luis Neumeyer, que no conocía para nada, de hecho, cuando se enteró que su estrella iba a casarse con esa talada, dijo: ¿esta quién es? ¿Ava Gardner? Dice: creo que tendremos que cambiarle el apellido. Lo divertido, ¿no?, porque no sabía ni quién era. Entonces se quedó horrorizado el señor Luis Neumeyer, pero autorizó la boda ante el empeño de Mickey, con dos condiciones: la boda sería una boda realmente que no acudiría a la prensa, y sería una boda con muy pocos invitados. Y tanto que fue una boda con pocos invitados, porque imagínate, ella lucía un vestido sencillísimo, porque tampoco quería que fuese muy cara, una boda muy cara, un trajecito azul. No pudo ser el traje blanco soñado, solamente 6 invitados, y tampoco pudo acudir su familia, ¿no?, ni su madre ni sus hermanas. El matrimonio fue un desastre, porque Mickey Rooney, que todo hay que decirlo, era un juerguista, un maduro y un engreído, era un chico de 23 años, multimillonario, pero que, bueno, que tenía, siempre que salía, además, el señor Meyer le ponía guardaespaldas, porque era un adicto al juego y acababa siempre a puñetazos o bebiendo o borracho, ¿no? Entonces, pues, era una joya, se llevó una joyita perfecta de 1,57 m, le fue infiel enseguida, el matrimonio no llegó al año, se divorciaron. Ava lo pasó muy mal, porque además se quedó en Hollywood muy sola, y como que la gente le dio la espalda, ¿no?, porque ya no era la señora de Mickey Rooney. Y bueno, pues aquí tenemos a esa Ava, que siempre se definía además como: yo solamente soy una campesina, ¿no?, a la que Hollywood destrozó, llegó a decir. Y bueno, a los siguientes 4 años, a nuestro Golden Meyer solo le ofreció papeles como actriz de reparto de serie B. No la tomaban en serio, era bellísima, pero bueno, no creían que era buena actriz, y la consideraban pues como otras muchas, ¿no?, una muñequita de porcelana. Y por fin, pues ya tenía, imagínate, 23 años, ¿no?, cuando el estudio le ofrece el primer papel como protagonista al lado de este maravilloso, guapísimo y jovencísimo Burt Lancaster. En esa primera película, Forajidos, que cómo estaban los dos, qué pareja formaban, y qué guapos estaban. Y Ava interpreta a esa vampiresa, Kitty Collins, ¿no? Y bueno, un papel que la encumbra ya a la sex symbol. Ya con este papel entró, ¿no?, en el panteón y en el Olimpo de las sex symbols de la gran pantalla. Yo le tengo debilidad a Ava, porque de verdad que, aparte de que es la portada, has visto que la elegí y hubo muchas dudas. Es
el mejor de que todos conocéis de Moratoriosos, ¿sí?, de Hollywood.
Sí, sí, podía haber elegido a Liz Taylor o a otra, ¿no? Pero yo creo, Cristina, que de todas las actrices, la más bohemia, la más auténtica y libre de la meca del cine, y desde luego la más auténtica porque era, como la veíamos, fue Ava Gardner.
Después de Mickey Rooney, se casó también otras 2 veces.
Uy, esto da para mucho, sí. Primero se quedó destrozada con la separación, se quedó destrozada pues con todo lo que sucedió con el señor Mickey Rooney. Con ese monstruo, porque ya la primera, la luna de miel, que ella lo recordaba así, bueno, pues la noche de bodas fue muy bien, porque parece ser que en el tema del sexo ella siempre dice que se entendían muy bien en la cama. El problema es que a partir de la primera noche el señor Mickey Rooney le dio por jugar al golf, ¿no?, en el resort donde pasaron la luna de miel, que no le veía, escucha, no le veía en todo el día. Y encima les acompañó, imagínate cómo eran entonces los estudios, el señor Meyer, como no se fiaba de su estrella, no se fiaba porque sabía que bebía mucho, que era un adicto al juego, les mandó como una especie de guardaespaldas,
un publicista.
Fueron con carabina, Cristina. Entonces es buenísimo porque el señor era un señor muy atento, así muy caballeroso, que se llamaba Lip Petersen, y entonces en sus memorias es muy divertido porque Ana dice: pobre señor Petersen, a falta de mi marido, ¿cuántas charlas tuvimos?
Ay, por favor, pobre criatura,
Porque claro, la luna de miel se la pasó con el señor Peterson mientras el otro estaba en el bar bebiendo, jugando al golf, con una mujer tan hermosa, tan guapa, y él, que en realidad, lo has dicho, es que era un canijo, ¿no? Pero él era así y era...
Hoy hablaremos de Artie Shaw, si te parece, y de la relación que luego tuvo con Frank Sinatra, porque da para mucho, pero la verdad es que es increíble, y también es un consuelo para las que no somos tan bellas, me refiero a mí misma, porque tú en eso eres distinta, porque...
No, yo tengo un perfil terrible,
pero es increíble que a veces la suerte de la fea, la guapa la desea, qué barbaridad, Ava Gardner, qué panorama. Pues fascinante lo que nos cuenta Cristina Morato siempre. Muchísimas gracias, a nuestra amiga, a la que empezamos el próximo fin de semana. Cristina, muy feliz semana.
Ahí esperamos, y cuidarme por favor al león.
Ah, bueno, ese lo tiene cuidadísimo Jesús García Arcilla. Lo tenemos en jaula especial de oro. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Escuchas fin de semana con Cristina López Lichtin. COPE, estar informado. ¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño? ¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos? ¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad? Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE, también en COPE.es.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Escuchas COPE en internet. PPP, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Creo que no quería despertarte, pero me ayudan a más días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valde Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si algo es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Perdóname, universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento y desaparecer.
Perdóname, perdóname, unido universo. Perdóname, perdóname, unido universo. Moro para mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy.
Pero si esto es las cantó, esta era la canción que hubiésemos presentado a Eurovisión y yo pensé que esto era la sección de música de Marcote, Marcote Pontemoño, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días. Oye, que hemos ganado Eurovisión por tercera vez, ¿no?
Efectivamente, me he quedado de piedra cuando me lo ha dicho Marcote que hemos ganado Eurovisión.
Por tercera vez, se ha hecho una especie de gala virtual y España, o sea, las cantó representando a España en esta canción de Universo, ha sido la ganadora del certamen.
Bueno, hay que decir que esto tiene un poquito de... Esto tiene un poquito de código de culpa, ¿eh? No, porque vamos, que tenemos una votación organizada por España, pues claro, no es exactamente ganar Eurovisión, ¿eh, queridos?
Bueno, vamos a ver, bueno, campeones, ¿no?
Tómalo como quieras, pero hemos ganado.
Es nuestro Euro España Visión.
Claro. Y tenemos una celebración pendiente.
Bueno, tenéis que explicárselo de todas formas, Mikey, tú que lo explicaste ayer, Diego, porque mucha gente no se ha enterado de esto.
Sí,
nada, que Eurovisión se ha organizado por Televisión Española a nivel, bueno, sí, digamos, europeo, y que se podía votar, pero han sido 22.000 los participantes, 22.000 y un poco.
Pero
y
efectivamente
está organizado por Televisión Española y supongo que los mayores votantes han sido los españoles, claro.
Pero ya te digamos que Radio Televisión Española, visto que no se organizaba Eurovisión, pues ha hecho una votación online y evidentemente pues quienes han votado mayoritariamente los españoles, pues claro, han sacado a Blas Cantó como primero.
Claro. Tirando para casa, también que sí. Sí, es fácil.
Es lo que hay que hacer. Bueno, yo también, Eurovisión se iba a celebrar la semana que viene, la fin de semana del 12, el 14 creo que iba a ser la ceremonia oficial, y se iba a hacer en los países, bueno, en Holanda, que se llama Países Bajos, ahora que no se puede decir Holanda ya, hay que decir Países Bajos, porque el pollo opera que ganó era de allí, era, ¿cómo se llamaba el tipo este? Se llamaba Duncan Lawrence, se llamaba el que ganó. Y entonces
me acuerdo de la canción, Marcote.
Sí, te acuerdas perfectamente, ¿no? ¿Podrías entonarla?
Que la más remota idea.
Yo lo mismo no me viene ni la imagen del ganador.
Por cierto, mira, Carlos, estabas mencionando tú que iba a tener lugar de Eurovisión, ya Eurovisión no, pero sí tiene lugar Mi Café con los Oyentes, ¿eh? Que se lo aprovecho para decir a los oyentes, si queréis ser invitados a ese café, tenéis que dirigiros a COPE.
¿A qué hora es el café?
Pues espérate que me estás pillando, yo creo que es a las 6 de la tarde. Ahora te lo miro, ahora te lo confirmo.
Bueno, ya confirmo yo también que Eurovisión iba a ser el 16 o el 14. Bueno, el sábado 16 iba a ser. Y yo decía, ¿nos vamos a quedar este año sin esa sección que hacemos tan tan curiosa y tan hermosa de las canciones de Eurovisión? Y digo, nanay, que se ha muerto Pichi. Y entonces he dicho, voy a hacer las canciones que han trascendido Eurovisión, esas que han ganado, porque todas las que voy a poner son ganadoras, cada una
de
ellas.
Pues ahí vamos a hablar de ganadores y decir que sí, que el Café con Oyentes es a las 6 de la tarde el día 14, que también quien no se haya apuntado puede seguirlo, evidentemente,
también
en el caso de todos los compañeros.
Ojo que me apunto y lo digo, no tomo el café. Bueno, empezamos. Canción ganadora del año 60 y está en 64. Gigiola Cinquetti, que está encantada, mi madre. No tengo edad.
Mi muleta, mi muleta, tira la ruta, mi muleta, te giro, solamente.
Pues un poco, Mikey, si eso encima de la canción, si no te molesta. Bueno, Gigiola Cinquetti,
que el ritmazo que tiene.
Claro, representó a Italia, cantante de Italia.
Romántica, no tengo edad para salir sola, para salir eso contigo.
Es. También sabes italiano, esto es una...
Sí, parole italiano un poco.
Muy parole, piccolo, piccolo. Bueno, pues esta, aparte de esta mujer tenía 17 años cuando cantó esto en Eurovisión y cuando ganó, Gigiola Cinquetti, muy pequeñita, muy cuca ella, era así, rubita, chiquitita, ¿eh? que ganó San Remo, que antes se hacía eso en Italia, el que ganaba San Remo era el que iba a representar a Italia de Eurovisión.
Eso, alguna vez pasó, yo creo, también con los ganadores del Festival de Benidorm, en nuestro caso. Sí, no sé si con la misma canción, no creo, pero ellos, ¿no?
Y luego ya lo que hicimos aquí es el que gana Operación Triunfo, si va allí a...
Claro, así va mejor en nivel.
Que es muy, efectivamente, muy coherente todo.
O personajes de la tele.
También puede ganar. El año siguiente, ¿quién ganó Eurovisión? Una garrudita francesa, pero que representó y ganó por Luxemburgo, France Gall.
Sí, sí.
Muy bueno, está compuesto por Serge Gainsbourg, que antes suena, es un francés, es un compositor músico francés que estaba liado con, un poco de Cunigan Rosa, estaba, en este momento estaba liado con esta chica, con France Gall. Era simpática de Bloomer, y luego después de estar liada con esta, tuvo una hija con Jane Birkin, que es una actriz también muy conocida. Pero bueno, y esta que viene ahora, de Sandy Shaw, que ganó por el Reino Unido en el año, que lo tengo por aquí, 67, si es la de las marionetas, esa que se caen los... Me quisieras lo mismo que yo. Recuerda del amor.
Dale, más fuerte.
No, ya.
Ah, vale.
¿Quién la adaptó? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, pero marionetas en la cuerda. No me acuerdo, me suena a Karina. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿sí? Pero no le pongo yo
ninguna de las que están sonando.
Pero es que eres muy rancio, tú eres poco de Eurovisión, me parece a mí. Ya lo hemos hablado.
¿Conoces esto?
No soy nadie.
¿No conoces esto, Diego?
No.
¿Qué va?
No, ni de oídas, ¿eh? Pues este año se presentó Rafael con Hablemos del Amor y ganó Sandy Shaw. Y luego el año siguiente fue Cliff Richards, que ganó con Congratulations, ¿no? Quedó segundo.
Pues mira, yo creo que era la propia Sandy Shaw la que lo canta en español también, la adaptó al castellano. Y después hay una versión de Amaya Montero, es la siguiente que
Anda, mira. Amaya Montero es la de La Oreja de Van Halen, ¿no? Me he confundido de
cantar. La ex,
sí, que ahora se ha retirado un poco porque está mala. Bueno, y luego llega el año 68, que es el de la gloria española, que es cuando gana Masiruela, ¿verdad?
Te cantan cuando naces y también en el avión.
No sé si pasará a vosotros, pero cada vez que oigo esta canción suena como a Gloria, como el We Are the Champions. Me recuerda que somos campeones en algo, ¿no? O sea, es como...
Efectivamente, y es que es también este mazo, ¿eh?
Se me viene de arriba. Pero bueno, lo hemos contado muchas veces, es una canción que iba a ser interpretada por Serrat, pero Serrat en el último momento decidió que le apetecía cantarla en catalán. ¿Qué pasa? Que se había promocionado ya en castellano, había ganado no sé qué certamen, y entonces llamaron corriendo a Massiel, que era el artista del mismo sello discográfico de Serrat, que estaba, creo que en los Estados Unidos o en México, está haciendo no sé qué, se tuvo que venir corriendo para grabar deprisa y corriendo la...
Sí, Massiel, que lo ha contado muchas veces también en el programa, que Serrat ahí tuvo una posición muy falsa, porque dice que no, que muchas veces había cantado esta canción en castellano y sí, que no había ningún problema.
De hecho la grabó, estaba grabada en castellano, por ejemplo. Él dijo semanas antes que le apetecía en catalán.
¿No lo has escuchado, la versión de Serrat?
Sí, está por ahí avanzando. Y luego Massiel hizo muchas otras canciones que no... Bueno, que hizo más canciones. ¿Os acordáis de alguna de Massiel?
No. Pues yo lo que sí que me acuerdo de muchísimas, de una canción de una época pues muy buena desde el punto de vista musical,
sí,
de
ella,
muy popular.
Versiones y todo eso. Esta canción, que por cierto fue compuesta por el buen amigo.
Pues fíjate, se acordará la gente, Rosas en el Mar, conocidísima, ¿eh? O sea que realmente sí que fue y ha sido enormemente popular.
Bueno, y el año siguiente también ganamos con Vivo Cantando de Salomé. Lo que pasa es que ganamos entre cuatro países y entonces se diluyó un poco. Bueno,
lo bien compartido ya sabe.
Y llegó el año 74, que es cuando nació el apoteosis del grupo ABBA.
Que además esto se ha puesto gracias a Puigdemont de moda, Waterloo.
Sí, Diego, sí, a ti no te gusta Eurovisión, pero hay una cosa, una de las cosas que hay que agradecer a la Eurovisión es que sacara a la palestra mundial al grupo ABBA, porque este fue el primer pelotazo que sonó a nivel mundial y a partir de ahí es un grupazo que joder, tiene un mogollón de canciones.
Y sigue siendo, yo creo que alguna vez hemos hecho, ¿no? Un espacio de Marcote con compañía de ABBA.
Sí, pero lo podemos volver a hacer. Se fue hace mucho, yo no me acuerdo.
Sí, llega el verano y es muy veraniego.
Y mira, estoy viendo que se llamaba esta canción en vez de Waterloo, era Honey Pie. Honey Pie era el estribillo. Lo que pasa es que decían, es como demasiado dulzón. Honey Pie es
de miel,
tarta dulce. Y dijeron Waterloo, para cuando venga Puigdemont dentro de unos años.
Claro, y además el pelo de Puigdemont es muy del estilo de ABBA.
Es muy
de
época. Es muy Honey Pie.
Muy setentero, sí. O sea,
el
perro peluche.
El miembro secreto de ABBA.
El miembro
secreto. ¿Un pijo? Pues podría ser, en vez de esos trajes que le quedan largos de manga, pues un chalequillo con lentujuelas, bien, bien.
Había dos miembros de ABBA. Eran cuatro componentes y dos miembros. Bueno, lo siguiente es una canción que yo pensaba que era española, pero no era española porque lo conocemos todos, la versión del Chaval de la Peca, pero resulta que es que ganó en el 78 por Israel el Festival de Eurovisión, esta de Abani.
Esto lo bailábamos en el patio del cole.
Sí, pero en hebreo, cantaban así en hebreo.
No, es que cantábamos a mi vida, Bonedé, eso todo el rato.
Como la de Scatman, que no sabes muy bien por qué, pero la cantas sin control.
No, y además esta letra era susceptible de repetirse ad infinitum. O sea,
pero vamos, hay una versión en inglés hecha por Iza Cohen y luego la que he dicho en castellano del Chaval de la Peca. Y luego Carlos Baute tuvo
la. Yo es que en hebreo tengo mucho, un acento muy duro.
Sí, muy recio.
De Madrid.
Del centro de hebreo.
Sí, era un hebreo muy duro. En cambio a Diego le queda más suave.
Sí. Bueno, y de los últimos años con la que yo me quedo y lo sabéis porque ya lo hemos comentado aquí, es la que ganó hace 3 años esa preciosidad en portugués que se picó en Salvador Sobral. Esta. Preciosa, es que son las canciones esas que andan en la Eurovisión, a mí es la que me gusta, que ha trascendido porque es una canción súper, es que me estoy emocionando, de verdad.
Pues porque tiene una identidad, o sea, no es puro marketing ni puro brilli exterior, sino que tiene una identidad, la que sea, la de la, la de ABBA, la de una identidad, vamos a ver un poquito más.
Yo no puedo continuar, estoy como un grifo, no lloro ni cuando se me echa el tiempo y ahora estoy, que es que...
No me lo puedo creer, eso es un coronavirus.
Pero es mal que estoy, porque puede ser, voy a ir a la ambulatoria ahora mismo, a que me mire. Bueno, que os quiero mucho, ¿eh?
Que sigue usted bien en su confinamiento, Marco de Pontemagno, ¿conservas el pelo o te has metido el tijerete?
He estado tentado de hacer una locura, pero no, hay moño, donde hay pelo, hay alegría.
Qué amplísima tentación ha tenido la gente, que o al cero o a la longitud de Puigdemont, qué barbaridad.
Yo iba a optar por la cresta, pero por la zona central soy un poco descapotable y iba a quedar un poco descolgado.
Pues sí, se hubiese perdido toda la esencia. ¿Cómo hubiésemos llamado a esta sección? ¡Marco de Pontemagno!
Otra cosa, os quiero mucho,
te molesta.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya ha llegado la hora de ir pisco labis del domingo con Sole Mayor. Muy buenos días.
Muy buenos días. Deseando estaba hablar contigo. Bueno, contigo y con todos los que
¿cómo te va? Haciendo. ¿Cómo te va en este pisco labis?
Genial. La verdad es que me dan un sorbito rico. Qué fresquito, qué fresquito. Y me he puesto un vermocito porque mira, me apetecía más la cosa de la aceituna. De las patatas fritas me estoy quitando.
Solo de las estabas.
De vez en cuando, ¿qué?
Que no estabas muy adicta. Al patatismo.
Exactamente. Y he dicho, no, mejor ya te digo, pues yo qué sé, un poquito de vermut, una aceitunita, pues me viene muchísimo mejor.
Me parece más equilibrado, efectivamente.
Exactamente.
Bueno, pues aquí estoy yo con las mandarinas, hija mía, aquí enganchada. Y
hola,
con una colección de mascarillas, porque hemos decidido promocionarlas y no sabes las mascarillas tan chulas que me están mandando.
Preciosas,
sí, de lo más colorido, la gente es de lo más imaginativa.
Guárdame una que vamos, la quiero, pero ya, porque la que tengo yo es muy negra, es un poco así
de... Ah, tienes de esas siniestras, sí.
Sí, pero bueno, la que
yo visto cómo se nos ve la cara, por lo menos tengo la necesidad de conjuntarme. Es una cosa femenina perversa.
Pues vamos a tener que conjuntar durante mucho tiempo, hija mía, para que usarla para mucho rato.
Pero bueno, pues estás bien, estás bien. Yo muy bien.
Hay que dar gracias a todos. Todos los que estamos bien tenemos que estar contentos. Y a mí estamos encantados. Pues yo, por ejemplo, en mi casa es una entretenida y nada por confitar. Que no tiene nada que ver, no hay que confundir con confinar.
No, ya lo dije.
¿Sabes?
No.
¿Sabes cómo se hace?
El confitamiento, ni idea. Yo lo que sé es el confinamiento.
Pues coges una cacerola grande, o sea, como una tipo piscina, y echas muchísimo aceite. Echas las alcachofas, por ejemplo, que es lo que me voy a hacer yo, y vas haciendo así a chuchur, muy despacito, que no, como que esté muchísimo rato. Y está muy bien, porque luego te comes las alcachofas y no, ¿verdad?
Bueno, pero el aceite sí, Sole.
Ah, pero no se puede tener todo. Unas cosas sí, otras no.
Por favor,
que además ya estoy muy contenta porque me he dado cuenta, me he dado espejo y he dicho, pues tengo un cuerpo porno.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Cuerpo porno?
Sí, tengo un cuerpo así, porno comer sano, porno correr, porno dejar el chocolate, porno dejar la cervecita.
¿Y cuerpo porno, claro?
Pero como el aceite y la cachofa no se puede tener todo el intelecto, eso sí, tengo fenomenal.
Hombre, no sé, yo creo que esto te está afectando un poco a la cabeza.
Un poquito sí, pero no mucho, porque mira, he leído que la inteligencia es un proceso cíclico. Y yo qué sé, cuando te pasas de listo, luego vuelves a ser un tonto lava.
Así que esto sí pasa, que lo estoy viendo yo socialmente, sí.
Exactamente.
Vas y vuelves.
Sí, más que lo que me está afectando mucho la cabeza es que me da como mucho miedo. A ver, me estoy haciendo agropecuaria.
No, agorafóbica es el
espacio grande. Eso, agorafóbica, que da miedo salir. Ya no sabía yo.
Ah, pues oye, yo tengo una amiga que le ha pasado, ¿eh? que no quiere pisar la calle. Hay gente que lo está desarrollando.
Fíjate, es verdad, y me han dicho, sin embargo, otra amiga mía que tengo yo, psicóloga, que tiene gente agorafóbica que lo que está deseando es salir a la calle. Que basta que les han dejado aquí cerrado para que ahora lo que quieran es salir.
Bueno, pero eso nos pasa a nosotros, o sea, lo normal no es eso no es agorafóbico,
no,
salir a la calle, ¿no?
No, bueno, el caso es que yo de todas maneras me da muchísimo salir, porque es que tengo muchísima imaginación y entonces estoy viendo el virus por todas partes. Y estoy viendo incluso, yo veo un corredor ahí, alguno con la bicicleta, y veo el virus, Bueno, tío, te lo juro, es horrible, lo estoy viendo todo bien, todo saturno. Y eso que yo, mira, salgo a mi horario, yo lo que me digan, con mi guante, con mi mascarilla, y no me pongo el traje de buzo, porque no me cabe.
Sí, es que parece que vamos, hay que informarse cada vez que pasa uno por la puerta.
Hoy un aceite o algo para que me subiera el traje, pero no hay manera. Pero oye, es que la gente se acerca muchísimo. Y otra cosa, tanto que decíamos, queremos mascarillas, queremos mascarillas, pero ¿para qué queréis las mascarillas y ahora no las ponéis? ¿Qué sales a la calle y les arreglas y la mascarilla? Vamos, digas que no.
Y muchos juntándose, sobre todo los jóvenes.
Muchísima gente. Dos abueletes y yo y mi marido somos los que vamos con las mascarillas. Los demás, nada, nada, nada. Eso sí, entretengo mucho porque me voy fijando mucho en la gente y veo que están todos como yo. ¿Me te has fijado cómo quedan últimamente los pantalones vaqueros?
Ah, eso sí. Sí, sí, estamos un poco más adornados.
Aquello de explota, explota mi splot, explota, explota mi vaquero, explota, explota mi vaquero. Que no te pongan vaqueros si los explotas. Si ves que no te agarra aquí la parte del botón, no te lo pongas. ¿Tú te lo pones?
Yo...
Ahora sí puede.
Sí, hay bueno, una sífilis que decía, ¿no? Pero vamos, sí que veo que el confinamiento ha sido confinamiento, sí.
Sí, también, ¿no? Pues bien, un consejo, si tienes unos vaqueros para la cosa del reciclar, que no estamos para tirar nada, coges el vaquero que ya te explota, coges la parte de delante donde tiene la cremallera, o sea, salve, sea la parte, la cortas y te haces una mascarilla. Como tú te estás haciendo los auriculares, pues una mascarilla con vaquero, con la parte de delante, te pones la cremallera para que bajes y subas. Estoy pensando yo que te viene muy bien para la pajita de la horchata, que ahora vendrá genial también.
El que para, no lo he entendido lo de la pajita.
A ver, tú te pones la parte de delante, te haces una mascarilla con la parte de delante del vaquero, lo que sea, la está, como decirlo así, comúnmente, está limpio y lavado de toda la vida. Y la pones, te la pones con la parte de la boca con la cremallera.
Y subes y bajas la cremallera y metes la pajita. Ah, pues no la tenés que hacer esto, porque no sé cómo vamos a poner horchata.
Por horchata, por ejemplo, no lo que sea, pues yo que sé, te toma, yo que sé, pues no, para tomarte pues un pisco labis, como estamos haciendo ahora, de comes algo, o yo que sé, la cerveza, yo creo que se te cae un poquito por los lados, pero por lo demás no. Yo que sé, mira, es que a la gente le gusta mucho quejarse, pero podemos hacer de cualquier cosa una cosa buena, porque no sé si te has enterado de que se están quejando mucho también, no, que están los que, pues fíjate, los cartelistas del metro, que dicen que van a pedir un ERTE porque eso de no poderse poner tan cerca de la gente que es un poco que le viene bien a ellos para su trabajo.
Es verdad, es verdad, es verdad. Protección social para los cartelistas.
Mira, que le den un ERTE, lo que sea, pero bueno, pues ahora que no se nos acerque a nadie. Ay, y una cosa, mira, si quieres que nos desescalemos bien, ya te digo, hay que mirar mucho las redes sociales, que te entretienen muchísimo. Y hay una cosa que le digo yo hoy en mis redes sociales, que para la gente joven, pues si nos están escuchando, no vaya a ser que a lo mejor les va a caer en el examen final, si es que hay.
Que tienes una red, vas a adelantar algo de los exámenes finales.
Sí, para que lo vayan pensando, pues si les cae. Vale. A ver, si te queda esta, por ejemplo. Un runner sale a correr y se cruza con una señora con bolsa de la compra que va trotando detrás de su nieto porque ha visto a un chico que va paseando a su perro. ¿En qué horario y fase se encuentra?
Aprobado general fijo. Señora, nieto, chico, perro. Madre mía, ¿lo dejamos ahí solo mayor?
Bueno,
nos vamos a las noticias que luego tengo que hablar con mi madre. Un abrazo.
Vale, vale, yo me desescalo.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
Come. Está informado.
Resistiré y confinamiento, ahí va a haber algo chulo seguro.
Pensé, esto va a ser enorme.
Manifestaba un poco el espíritu que todos estamos viviendo en estos días.
Esta es la historia.
Resistiré es una canción que te ayuda a seguir adelante.
De cómo se hizo.
Con muchas personas, con muchos equipos diferentes y muchos lugares diferentes.
Resistiré 2020.
Nadie supo lo que había hecho el otro músico hasta que escucharon el tema en la radio. Nadie.
Me parece increíble el resultado.
es buenísimo.
Una canción que te sostiene o te empuja.
La primera escucha de la canción me encantó, se dio una energía preciosa.
Vamos a hacer una de los aplausos de las 8 de la tarde,
porque somos muy fuertes, porque vamos a salir muy bien.
Así que vamos a resistir y vamos a ganar.
Resistiré 2020. El domingo a las 8:30 de la tarde en Plaza.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Valdoro, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en valdoroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Con un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Escuchas Poppy en internet. TV, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Valdoro, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en valdoroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en Málaga.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.